Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Yo no quiero que mis hijos se peleen por culpa de mi herencia. Lo dejaré todo resuelto en mi testamento. Y tú también puedes arreglarlo.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Tirar la primera pedra. És una carta de veritat preciosa, profunda, sobretot quan arriba cap al final i diu: avui demanem al Senyor que ens ensenyi a mirar les persones com ell les mira. Impactant, de veritat. I ens demana: no tingueu por a la nova vida que Crist ens ofereix. Penso que és una carta molt adequada en aquest temps de Quaresma per polir la nostra gran tentació d'hipocresia i de judici.
Déu vos guard. Charles Peguy va declarar sobre la paràbola del fill pròdig, que ha estat explicada innumerables vegades a innumerables homes des de la primera vegada que va ser explicada. I a no ser que es tingui un cor de pedra, qui seria capaç d'escoltar-la sense plorar? Des de fa molts anys va fent plorar innumerables homes i ha tocat en el cor de l'home un punt únic, secret, misteriós, inaccessible als altres. És cèlebre fins i tot entre els incrèduls i ha trobat en ells un punt d'entrada i potser és només ella la que queda clavada en el cor de l'incrèdul com un punt de tendresa. Aquesta paràbola descriu de manera admirable l'itinerari existencial d'un ésser humà. Primer abandona la seva llar i se'n va lluny per poder viure la vida tal com ell l'entén, descobrint indrets on podrà desplegar els seus desitjos i expectatives, on res ni ningú podrà coartar la seva llibertat. Després vindrà la segona fase, quan se li acaben els diners i els amics, quan acaba sumit en les misèries i degradacions més grans, quan experimenta el buit i la insatisfacció. Aleshores, la fama el porta a repensar-se, a recordar el seu pare, bondadós i comprensiu, i decideix tornar a casa per ser tractat almenys com un jornaler. I es posa en camí cap allà on estava el seu pare. A la fi, l'encontra amb el pare que li dona una abraçada de perdó, de reconciliació, i que està tan content que organitza una festa per celebrar que ha recobrat el seu fill en vida. Posar-se en camí, tornar a la casa del pare. Hi ha persones que es troben enfonsades en la misèria, dilapidant o destruint la pròpia vida. D'altres potser caminen en una direcció equivocada i com més distància recorren, més s'allunyen de la font de la veritat i del bé. També és possible estar orientats en la bona direcció, però per diferents motius quedar-se aturats o avançar amb un ritme excessivament lent. El temps de Quaresma és temps propici per examinar la pròpia existència a la llum de la paraula de Déu i preguntar amb valentia si s'està satisfet amb la situació personal actual i, més encara, per respondre amb sinceritat. El fill petit, immadur i fràgil, se n'anà de casa a terres llunyanes, en recerca de novetats, de sensacions desconegudes, seduït pels encants i plaers que esperava descobrir, sense que li importessin els sentiments del seu pare. El germà gran no va marxar de casa, però el seu cor també estava lluny, perquè no tenia consciència de fill, sinó d'empleat. Era un treballador eficient i fidel, però no mantenia una relació filial amb el seu pare i de fraternitat amb el seu germà. Per això s'indigna tant davant la magnanimitat del pare, que mata el vedell gras i organitza una festa. Per camins diferents, tant l'un com l'altre han de tornar a la casa del pare. I nosaltres, cristians del segle XXI, enmig de les presses de cada jornada, incapaços de processar l'allau d'informació que ens arriba cada dia a través dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies, en plena revolució de la ciència i de la tecnologia, què pensem? Què sentim quan escoltem i meditem la paràbola del fill pròdig? Se'ns remou alguna cosa en el fons del nostre cor? S'il·lumina quelcom en les recolzades del nostre enteniment? Es fa més viva la determinació de la nostra voluntat? Per nosaltres també és hora de tornar a la casa del pare. És hora de reconciliar-nos amb ell. Sigui perquè ens hem allunyat de la seva presència, sigui perquè estan a la vora, no vivim de manera plena i conscient com a fills seus. Ell ens espera sempre. Surt sempre a trobar-nos per donar-nos la seva abraçada de perdó i de gràcia. Posem-nos en camí.
Com remem els nostres testimonis?
Amics oients, avui per aquest programa un repte. Sempre a les parròquies, vulguis o no vulguis, tenim una tipologia de gent. Però hi ha gent que va a les parròquies i no pensem en ells. Són diferents. Estan en un altre dial. I parlant d'un altre dial, segur que l'amic que avui porto, el dial de Ràdio Estel, segurament no sap on està. Però el que és important és que és un home d'església, un home de parròquia, un home que prega, un home que celebra el diumenge, un home que hi és. I us sorprendrà perquè és molt quotidià, està molt en el paisatge del que és la nostra societat. Esta noche hemos traído a don Jacinto. Jacinto Ortiz, ¿y dónde nació usted?
Pues yo nací en un pueblecito muy bonito de la provincia de Badajoz, Zafra.
Zafra. ¿Y fue monaguillo allí?
Sí.
¿Y cómo lo hacía usted como monaguillo?
Bueno, pues en aquellos tiempos el ser monaguillo había muchísimo respeto. Entonces sacerdote salía con el cáliz en sus manos desde la sacristía, acompañada de dos monaguillos, y llegaba hasta el altar, donde se quitaba entonces el bonete y el libro. Pues había que pasarlo, no como ahora, había que pasarlo de un sitio del altar a otro. Y cada vez que hacía un sacramento el sacerdote, como supone la bendición de la Eucaristía, se ponían detrás, por si tocaba la campanilla, muy diferente ahora. En Semana Santa se tapaban todos los altares, como ustedes ven, altares muy grandes, y ya se revolvían todos los paños hasta el sábado de gloria a las 12 de la noche, que a las 11 y media empezábamos a ponerlo otra vez y se hacía la misa de resurrección.
¿Tiene unos recuerdos bellos de aquella época?
Pues sí, tengo unos recuerdos porque allí, en el pueblo donde yo nací, en Zafra, había un seminario. Entonces allí se hacía la procesión del Corpus. Aquello era precioso, se engalanaban muchas calles con juncia, se ponían altares en varios sitios. Era ese jueves santo, ese jueves de Corpus, una preciosidad para el pueblo. Se encarnaban todos, allí toda la gente, y es un pueblo de 17.000 habitantes. Allí era raro el que no salía más malo, más bueno, con su traje y su corbata, a acompañar al Corpus Christi. Y entonces aquello era apoteósico, la gente siempre, el pueblo ese, le han acudido mucha gente de fuera, porque dicen que es Sevilla la chica, la tacita de plata. Entonces, yo como extremeño, como pacense, pues estoy muy orgulloso de mi pueblo, en que llevo 45 años en Cataluña, pero mi tierra la he hecho mucho de menos.
¿Y cómo hizo esta aventura de salir de su pueblecillo, de Zafra, y llegar a estas tierras?
Bueno, pues esto es, si lo hablara vulgarmente, era muy fuerte. Resulta que yo trabajaba en una empresa Día de Terán, en motores diésel, y entonces pieza que había que salir un poco floja para vencer los espárragos, los tornillos y todo. Entonces me salieron unas cuantas, yo estaba en un taladro, y me salieron algunas pues deterioradas, flojas, y no entraba el tampón, el calibre. Entonces, se sabe ya, el pueblo existía, lo mismo que existe todavía, esa palabra no quiero decirla, pero bueno. Y cuando llegó el maestro, como nosotros le decíamos, preguntó por mí, y dijeron que no sabía, que hacía una hora que faltaba de allí del puesto de trabajo, y lo que fui a arreglar aquellas piezas. Llegó el maestro, como le decíamos nosotros, y salió a discutir conmigo, pues hasta no era ni del pueblo, en fin, con todo mi respeto, yo le hablaba y le decía al señor Rubiano, no me insultó usted, me pone más nervioso, y todo, bueno, amenazándome agresivamente, pues cogió y tomó su táctica de hacerme un parte. Pero no quedó en eso, que yo vivía en unos pisos sindicales y enfrente había un bar pequeñito, que era donde íbamos todos los de la fábrica. Y allí le dijo uno, hombre, fulano, te ha cargado uno hoy. Y me dijo con malas palabras, es que pa' chulo yo. Entonces se fue derecho a mí a amenazarme y yo, sin más corto, más perezosa, entonces tenía 25 años, pues fui a darle con una botella, eso fue lo lógico. Entonces ya empezaron a entrar los segundos de a bordo, los que se van de la lengua, total que me echaron a la calle, entonces no sé si existía o no existía el carnet de paro, pero yo estuve en la calle. Mi cosa fue, no había mucho trabajo, el poco trabajo que había del pueblo, estuve trabajando una temporada en el campo con un tractor porque me saqué el carnet de agrícola, y ya no tuve más remedio que decirle a mi mujer, vámonos a Cataluña. Yo aquí no tengo familia ninguna, nada más que mis hijos y mi mujer. Me vine aquí, me estuve quedando donde está el hospital ahora, allí estaba la cárcel y había unas habitaciones que allí, cuando no teníamos vivienda, pues nos daban mientras, hasta que busqué vivienda. Yo enseguida me entré en la EG ibérica, y mi mujer entró en el Holandia, que era alcalde antiguo de Tarrasa, y así empezó la vida de Jacinto Ortiz, hasta que ya me hice de amigo. Y se fundó la Casa de Andalucía en Tarrasa, en la carretera regional, va del Amparo. Y ya me ponía, era el niño, el más joven de todos ellos. Y ya empecé yo a funcionar con mis amistades, con todas. Me pusieron a presentar, yo no sabía lo que era un micro, ni sabía ni soy, ni sé. Entonces ya de ahí empecé a arrancar mi vida cotidiana, y ha sido todo lo que he llevado por delante.
Y don Jacinto, ahora yo le veo a usted muy emocionado, muy activo, cuando vienen las fiestas de la Semana Santa, la borriquita, sale el Jueves Santo el Señor, la Virgen de las Angustias, el Nazareno. Le veo a usted pletórico cuando vienen las fiestas del Rocío, le veo a usted con una unción importante en la misa. ¿Y qué vive los acontecimientos religiosos con fuerza?
Pues sí, lo vivo porque yo de pequeño, con 7 años, pues ya llevaba mi túnica morada, que por eso muchas veces le digo a usted, señor Tony, que no me cambio de túnica porque yo tengo mi respeto al cautivo y mi respeto al nazareno, y yo con esa túnica cubro los dos pasos. No por tener decir yo de nazareno, soy socio honorario que me han hecho en esta nueva hermandad del cautivo, soy de la Junta de Gobierno, pero me siento muy atraído. De Rocío, le puedo usted explicar que cuando me llamaron, la coordinadora, si quería colaborar para Rocío, para guardar las calles, pues yo dije que sí. Yo en el Rocío, vamos, no en el Rocío, no en la Virgen, sino en el Rocío, no creía mucho, hasta que no lo vi por mis propios ojos, que venían esa peregrinación descalza, niños en los carritos, niños andando. Entonces me emocioné más. Entonces ya empecé a trabajar. Lo mismo me tocaba a las 3 de la mañana, que me tocaba de 12 a 3 de la mañana. Ahora, como ya se ha puesto que son de 7 de la tarde a 12 de la noche y de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pues yo sigo igual con la misma emoción, porque es que lo llevo dentro, porque es que mi padre era de otra cosa en aquellos tiempos. Mi padre nunca me había quitado de nada, porque tenía sus ideas, yo tenía las mías. Lo único que me quitó mi padre, que cuando llegué con muchas cosas, porque iba muy de excursión, era con el traje de la Falange, y me perdonen esta palabra. Entonces mi padre me dijo, dice, si no llevas este traje corriendo, dice, te mato. Yo lo llevé, lo entregué, se quedó tan tranquilo, y entonces yo seguí mi rollo. Y de esto de la iglesia, pues seguía, con ya casado y todo, porque el sacristán era muy mayor, y le ayudábamos los monaguillos a hacer las cosas. Pasa que éramos 4 monaguillos y éramos muy traviesos. Me acuerdo yo que había un sacerdote, ahora la Sagrada Forma, por decir su palabra, la Sagrada Forma es muy diferente a antes. Me acuerdo yo que estaba sacando el cáliz para dar la comunión, era un sacerdote ya también un poco mayor, y se le cayó una, y yo me agaché a cogerla y me dio un guantazo aquí. Entonces me cogió y me estuvo explicando lo que era el catolicismo.
Don Jacinto, usted nos dio un susto y estuvo un poco pachucho, y no sabíamos si tenía una pierna acá y una pierna un poco para allá, y si las puertas del cielo estaban un poco cerca y se tenía que contar con don Pedro. Pero lo impresionante es que usted ha estado con una serenidad impresionante. No lo he visto nunca con miedo, y siempre mirando hacia adelante. ¿De dónde saca esta fuerza?
Mira usted, a mí el miedo para mí no existe, porque yo creo que cuando llega la hora ya se acabó todo. Yo siempre he llevado la Virgen de las Angustias y una Virgen que sale con el Cristo de mi calle donde estaba, donde yo vivía, con el Señor de la Humildad. Entonces yo tenía que pasar revisión cada 6 meses, porque cuando tiempo fui alcohólico y me tocaba cada 6 meses pues hacerme una revisión. Y aquel día que fui a ver, pues me dijeron la médica, estamos fartos de calcio, estamos fartos de todo, hay que mandarte al hospital. Cuando llegué al hospital me hicieron una revisión grandiosa. Ustedes tienen un cáncer como una catedral. Me mandaron al Taulín, y en el Taulín pues me hicieron ya unas pruebas bastante fuertes y me dijeron, aquí está lo que hay, aquí está como una cebolla, tiene una hoja podrida, la otra también, la tercera la tiene, si llega ya estamos listos. Pero si usted quiere firmar esta hoja en blanco, pues yo no vine, mi mujer y mis hijos allí conmigo, me quedé blanco y firmé la hoja. Entonces me dicen los operadores, está usted en dos cosas, firme o no firme, usted se va ahí. Bueno, pues yo le eché valor y dice, bueno, se puede marchar, que ya dentro de unos días lo llamaremos, por esto es muy grave. No llegué a mi casa cuando ya me llamaron que tenía que ingresar a las 10 de la noche para hacerme la intervención. Entrando por la de quirófano, pues me dice el médico, Dice, nosotros vamos a salir, pero usted va a ser muy difícil. Entonces, los papeles que se llevan de radiografía en la almohada del enfermo, pues llevaba yo la Virgen de las Angustias, estuvieron viendo el informe y dice, ¿esto qué es? Digo, esto, si salgo de una forma o de otra, saldrán ella conmigo. Y mira, gracias a Dios, y gracias a que no ha llegado mi día, pues estoy aquí y luchar por todo que aquellos meses he perdido. Voy hace 2 años, me encuentro muy recuperado, estoy muy contento y llevo mi vida muy tranquila y bien por delante.
Esto es lo que yo quisiera que nuestros oyentes, si pudieran ver cómo está usted, es que está como antes de todo lo que le pasó a esta cebolla que estaba con tanto peligro. Y hay una cosa que es muy impresionante y que yo quiero agradecérsela. Yo veo que siempre echa una mano. Es decir, entre toda la multitud de actos, hay muchos actos que son solidarios para ayudar a niños con cáncer, para ayudar a recoger comida. Y en toda esta vida de cultura andaluza, pues se hace una cantidad de actos solidarios impresionantes.
Pues sí, tanto como en diciembre se hace la fiesta que la hace San José de Arbucena, que ahora me han metido con ellos de Relaciones Públicas, porque el que es presidente se ha presentado ahora para otra cosa. Y yo, el trabajar es lo mío, llevar la mente más abierta, y me es igual de enfrentarme con personas de que tengan cáncer, de que tengan de esto o otro. Yo tengo una compañera, que Puri, la mujer del señor Cabello, que así la conoces mejor, le da ánimo y le ha dicho, tira para adelante, Puri, que si estás de pasarte algo, te va a pasar como a mí. Estamos en una etapa que ella es más joven que yo, y hay que luchar, y de esta forma hay que divertir a la gente, divertirnos nosotros. Y a mí no me gusta el trabajo de tirarme esas noches en esas carreteras, dándole paso a las carretas. A mí no me importa que llegue ahora la Semana Santa y me tire día y noche que sea trabajando. A mí no me importa que llegue ahora el pregón, porque el pregón para mí es lo más grande de Semana Santa. Y digo el porqué. Porque en el 1912 nosotros, como usted lo sabe, señor cura, nosotros hicimos cartella y priego la primera Semana Santa. Entonces, desde ahí, pues yo vengo arrancando con una fuerza para que no venga abajo, respetar a los compañeros, a los cofarades, saberlo llevar para que sepan cómo se lleva una Semana Santa, y que una Semana Santa es canónica, cicliática, y que no vamos a hacernos una foto. Porque eso después, si quieren hacer una foto, la pueden hacer fuera de nuestra Semana Santa. Yo os siento muy orgulloso porque estoy deseando que llegue a las 8 de la noche del Viernes Santo, mayormente el Viernes Santo, porque veo ese Cristo subir, ese blanco, ese lila, a lo alto cuando los capataces dicen arriba con él. Eso es una emoción que parece que me da a mí una cosa en mi cuerpo que me da más vida.
El otro día me fijé que el ensayo de los costaleros llevaban con mucha unción el paso.
Pues sí, lo llevaba porque yo cuando tenía 18 años llevaba a una virgen con 12 palios, con 12 varales. Y en aquellos entonces saben ustedes que las bombillas estaban recolgando de los medios de las calles. Entonces daban a las 7 de la mañana la luz, la quitaban a las 7 de la tarde. Entonces pasaban, entonces los letreros estaban colgados y yo iba más que pendiente de los míos. Entonces los costaleros allí van debajo. Y había que ver la altura, la anchura, y nada más que ahí frente. Yo por lo menos no veía a nadie. Y el otro día, con mi compañero Salva, un gran capataz, pues le dije, yo me fijaba en el listón que lleva de travesaño el paso. Y digo, Salva, me digo, mira, fíjate ahí, si se pusiera un nivel, ni 2 centímetros varía de uno a otro. Digo, pero con todo y con eso, esto que baja de aquí es porque la calle hace un poco de rampa y, claro, la gente estaba un poco más caída. Ayer mismo también estuve, porque yo, de verdad, no soy, con el perdón de la palabra, alcahuete, no soy curioso. Y ayer mismo le digo, Salva, este muchacho va muy mal de hombro, porque resulta que en un bará iban cuatro, en otro iban cinco. Claro, la carga la tenía y se aflojaban. Aparte de la mijita de rampa, pues muchachos, entonces el capataz, yo con toda mi educación, lo que me que ni voces ni nada, nada más que lo enteramos y yo, y me dijo, pues sí, tienen razón. Entonces mudó. Pero hubo una cosa antes de empezar el ensayo, cuando mi compañero, el capataz, Salvador, me dice, vamos a poner a fulano, no voy a decir nombre porque no me gusta decir nombre cuando lo están, digo, no ponga a nadie, Salva, en que tú vaya más cansado, lleva el paso tal y como lo lleva, tú vas a caer más reventado, pero lleva el paso de bien, bien, de verdad, lo sentí mucho, aquello que como iba el paso, iban los muchachos trabajando, costaleros, mujeres y hombres que se desviven. Si sale la Semana Santa tal y como están los ensayos, va a ser un éxito, ya no digo para el barrio de la Salena Gripe, como yo, sino la Semana Santa de Terrassa entera.
Muchas gracias, don Jacinto. Buenas noches y que descanse.
Y usted tenga suerte de disfrutar de nuestra Semana Santa, y el señor obispo, que se encuentre como su casa, está acogido por los hermanos de esa cofradía, y que esperamos salir todo lo mejor posible, porque un año, ¿se acordaba que un jueves santo salió lloviendo por la mañana y por la tarde salió un sol resplandece? El Cristo nuestro, en negro, como yo le digo, y el de la cruz, nos da mucha suerte. Gracias.
Buenas noches.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Darrere cada entrevista, el que pretenc és, emporteu-vos una fotografia viva del que és la diòcesi. Aquesta diversitat enorme de persones. Si el dimarts passat escoltàvem una veu preciosa que parlava amb una profunditat increïble de la pregària, avui hem escoltat una veu d'un home que, amb tota la seva senzillesa, posa l'accent a coses que li commouen el cor. I per què aquesta voluntat? Doncs hi ha dies que són formatius, hi ha dies que són d'una manera, hi ha dies que són d'una altra, perquè tot és molt divers en el poble de Déu. I el que és impressionant és, tots caminem, i el miracle de l'esperança, el miracle de la fe, el miracle de l'amor, de la caritat, s'expressa de maneres diferents. L'altre dia, escoltant el Sant Pare, parlava de que els ponts els havia fet Déu, perquè posava la imatge dels àngels. I jo penso que aquesta imatge tan bonica de l'àngel, que comunica allò que humanament és tan difícil de comunicar, doncs està comunicat. Quan enguany, per exemple, celebreu la Setmana Santa i alguns la disfruteu d'una manera impressionant, doncs amb tota la bellesa de la litúrgia, penseu que hi haurà alguna altra gent que la seva emoció transitarà d'una altra manera, però transitarà amb força. Aquesta medalla de la Mare de Déu de les Angústies, que estava també, doncs, en aquestes radiografies, i ell tenia aquesta confiança. Si aquestes radiografies estan fosques, la Mare de Déu les acompanya. Tot sortirà com vulgui el Senyor. Adéu-siau, que tornarem a remar.